Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Son las 2 de la tarde de este miércoles 7 de octubre. Sean todos bienvenidos a este tiempo para la información deportiva local. Una hora por delante para desgranar algunos de los contenidos que dan cuerpo a la actualidad de la jornada. Por supuesto, empezando por el Club Baloncesto Gran Canaria, porque a partir de las 8 de la tarde, en la pista central del Gran Canaria Arena, se mide el Nanterre francés. Segunda jornada de la Euroliga, tras el triunfo en la primera ante el Prometeas Patas y con el entorno extraño de los últimos días después de suspender el partido del pasado domingo ante el Real Madrid por un positivo en coronavirus en la plantilla claretiana. Después de pasar todos los PCR pertinentes, no se han dado más casos ni en jugadores ni en cuerpo técnico y por lo tanto podrán estar hoy sobre la pista central de la arena, como decimos, a partir de las 8 y a través de DAZN, el canal de televisión que emite las competiciones europeas esta temporada, todavía sin público, como apuntamos, en el pabellón de Siete Palmas. Esa es alguna de las cuestiones importantes de la jornada de un Club Baloncesto Gran Canaria, del que nos obligará a detenernos también en ese aspecto que publicaban hoy los compañeros de la provincia. Esa petición, esa forma de consignar en el presupuesto por parte de Enrique Moreno, una petición de un 43% más de dinero público para el presupuesto de la presente temporada. Tal y como están las cosas, desde luego, parece ciertamente obsceno que ese planteamiento se pueda producir en el seno de una institución que debía ir encaminada cada día a tener una menor dependencia del dinero público y de esa relación que se viene prolongando a lo largo de 28 años con el Cabildo de Gran Canaria, que nadie ha sabido romper y que desde luego no puede seguir grabando sin las arcas públicas, insistimos, con, por cierto, el escenario que viene por delante para absolutamente todos los sectores. Pues esa es una cuestión que abordaremos en los próximos minutos, como abordaremos también la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, después del ridículo firmado de nuevo ayer por la entidad insular en los despachos. Después de anunciar el lunes por la noche que se iba a meter en el ERTE tanto a Cristian Rivera como a Raúl Fernández, este último de baja médica, el club tuvo que recular en la tarde de ayer y anunciar que no se va a producir finalmente esa situación jurídica con ambos futbolistas. Ya sabremos por qué, porque evidentemente no le avala la situación a Las Palmas, porque si no, ya dábamos por hecho que así hubiera sido. De hecho, Cristian Rivera se incorporó a los entrenamientos con Pietro Lemelo en la tarde de ayer y fue una de las principales novedades. Contará incluso con ficha un futbolista que parecía destinado a tener una nueva salida de la Unión Deportiva, donde no ha tenido raíces en los últimos tiempos. Y también hablaremos de aspectos como el balonmano, con el técnico del conjunto del Rocasa Remudas, con Carlos Herrera, que es protagonista estas semanas porque ha logrado habilitar su titulación como entrenador para continuar al frente del conjunto Gran Canario en la Liga Iberdrola de balonmano femenino. Ya venía ejerciendo durante los últimos años con la licencia de su ayudante Roberto Santana, pero además ahora da ese paso adelante, confirmando todos los detalles necesarios para su titulación y poder ser protagonista de todos los puntos de vista. Pues con esto vamos a poner en marcha este tiempo de información deportiva local en sintonía COPE. Coordina técnicamente el ingeniero Marcelo Cordobés. Le saluda en el micrófono azul de COPE David Ojeda. Bienvenidos y muy buenas tardes. Dos y cuatro minutos, tiempo para hablar de la actualidad del Club Baloncesto Gran Canaria. Por cierto, hablábamos del partido esta tarde que se va a disputar a partir de las 8 en la pista central del Gran Canaria Arena ante el Nanterre francés, pero hay que recordar que también la ACB ha dado a conocer el calendario de prácticamente toda la temporada, pendiente evidentemente de los flujos de competición que se puedan producir con incidencias como la que vivió el Club Baloncesto Gran Canaria, sin ir más lejos, el pasado domingo con el coronavirus. Entre los detalles interesantes, el derbi, evidentemente, que siempre es uno de los partidos a destacar, sobre todo desde los años que lleva Chupi Dorreta en Tenerife, que ha generado un poquito más de efervescencia en una rivalidad absolutamente sana entre el conjunto Gran Canario y el conjunto de La Laguna. El primer derbi de la temporada se va a disputar en viernes a las 8:15 de la tarde, el día 30 de octubre, o sea, en apenas unas semanas, en el Santiago Martín de La Laguna. Se jugará ese Iberostar Tenerife, Club Baloncesto Canarias, Club Baloncesto Gran Canaria. Para el partido de vuelta en la segunda mitad de la competición habrá que esperar hasta el sábado 16 de enero a las 19:45, ese Gran Canaria Iberostar Tenerife, que se va a disputar en la pista central del Gran Canaria Arena, donde hoy se juega ante el Nanterre francés, un partido que va a ser sin duda alguna muy disputado, o eso al menos espera Víctor García, técnico asistente de Porfi Fisac, que valora así al conjunto galo.
Pues seguimos en la línea de la dificultad que sabemos de este grupo, especialmente Nanterre es un equipo que con una estructura muy, muy clara y muy definida, con un entrenador que lleva muchos años en el equipo y que viene consiguiendo cosas importantes en los últimos años. Tienen, bueno, pues una plantilla con muchísima calidad, tanto exterior como interior, con mucha capacidad de tiro, y por supuesto va a ser un partido difícil. Ganaron en la primera jornada, se debita. Y bueno, sabemos que la dificultad que tiene este grupo es un grupo pues muy igualado, donde cada partido es importante, y refrendar la victoria de fuera en casa es básico, porque bueno, el factor cancha no sabemos ahora con este tema de jugar sin público cuánto nos puede afectar, aunque ya hay algunos equipos que están jugando con público. Pero sí que es verdad que bueno, que tenemos que hacer un esfuerzo extra de mentalización, porque hemos tenido poco tiempo para preparar el partido, y creo que es básico pues hacer las cosas que tenemos que hacer bien contra un rival que sabemos seguro que es muy fuerte.
Y Víctor, como curiosidad, ninguno de los dos equipos ha jugado este fin de semana su liga doméstica. Ellos se han podido entrenar, nosotros hasta hoy nada. ¿Eso afecta lógicamente al partido?
Sí, por supuesto que afecta, sobre todo a nivel de ritmo, y es importante saber cómo estaremos de ritmo, y lo que tenemos que hacer es pues intentar no buscar ninguna excusa y estar preparados para ese partido, un partido de máxima exigencia contra un rival de primer nivel, un rival de primer nivel, porque ya sabemos la dificultad que entraña cada año la Eurocup. Y más sabiendo que no vamos a poder contar con el aliento de nuestros aficionados. Un equipo con, como te decía, con muchísimos puntos, muchísima calidad, tanto en la línea interior como en la línea exterior, con mucha capacidad para tirar de tres puntos, y que eso les hace muy peligroso.
Las palabras de Víctor García, el técnico asistente de Porfirio Fisac, que ya se viene oficiando como en tiempos anteriores como el portavoz del conjunto claretiano en las previas de partido. Insistimos, a partir de las 8 de la tarde ante el Nanterre 92 francés, de la localidad comunista francesa, que viene prácticamente siendo gobernada bajo la bandera roja desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, y un equipo que, por cierto, militó en su época Juan Palacios, aquel colombiano que estuvo en La Palma y que por supuesto también estuvo en el Club Baloncesto Gran Canaria. Esta es alguna de las cuestiones importantes, por cierto. Hay que destacar también esa información que hoy publicaban los compañeros del Diario de la Provincia, firmada por nuestro compañero Martín Alonso, de un consejo de administración caliente, el que hubo en la jornada de ayer para aprobar el presupuesto del Club Baloncesto Gran Canaria para la próxima campaña o para la presente campaña. Ojo a este detalle, se pretende aumentar un 43,7% la previsión de ingresos por patrocinios públicos para la temporada 2020-2021. Llevamos un montón de años con la cacareada autosuficiencia de la entidad. Cada ejecutiva que ha venido en los últimos tiempos ha venido con esa intención y ninguna lo ha conseguido. De hecho, se daba un paso adelante en este consejo de administración que encabeza Enrique Moreno, que por cierto está remunerado para la gestión del club y que no termina tampoco de romper los vínculos. Pero es que no termina de romperlos. Es que cuando parecía que estaba durante dos veranos consecutivos en la casilla de salida, se ha hecho fuerte la presidencia y ahora pretende un aumento de las cantidades de dinero público a la entidad. Desde luego, en los tiempos que corren, ya lo eran antes, pero los que corren actualmente, es absolutamente insostenible que se pueda plantear un aumento tan bestial y desproporcionado del dinero del Cabildo en el Club Baloncesto Gran Canaria. Esperemos que finalmente impere la cordura y que esto se acabe aclarando de una forma u otra. Las 2:09 de este miércoles 7 de octubre, tiempo para la publicidad, y continuamos en la sintonía deportiva de la cadena COPE en Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria. Estar informado.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
I want to break free.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Sonic Youth, por cierto, aquel grupo que tocó en 1996 en el WOMAD en las canteras. Continuamos en directo en la actualidad deportiva de la cadena COPE en Gran Canaria, ahora abordando también tiempo de análisis y de opinión sobre la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya saben que dio ese giro final de 180 grados con las salidas y el ERTE de Cristian Rivera, las salidas y el ERTE de Raúl Fernández, que no se pudo producir finalmente, y con la reculada del conjunto Gran Canario para finalmente incluirlos en la plantilla, hasta el punto de que alguno de ellos se encuentra ahora mismo ya en los entrenamientos y otro de baja. Así que con el tiempo del contubernio de los futboleros nos ponemos en marcha. Y 13 minutos, vamos a saludar a nuestro habitual equipo de análisis de los miércoles, Paco Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También vamos a saludar a Román Pérez González. Román, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que voy a preguntar, Román, es por las ojeras, ¿a qué hora te acostas esta noche?
Me quedé dormido al descanso.
No me digas, no me digas. Esta vez te gané yo aguanté hasta el final, ¿eh?
Vale, vale. Lo confieso.
No, hombre, duro, ¿eh? Es duro. Sí, sí, sí. Se nota en el cuerpo el exceso del cuarto partido.
No es fácil.
Tremendo. Está siendo una final, pues no lo sé, sinceramente, si apasionante o decepcionante. Yo no sé cómo lo ves tú.
Sí, es una pena, la verdad, las lesiones, porque me ha faltado un poquito más de cara. Pasa que, claro, se le han lesionado. Ayer ya volvió a De Bayo, pero Goran Dragic es uno de los puntales del equipo y se nota mucho, claro.
No sé si viste, Román, una imagen que colgaba algún periodista de Miami antes del partido, cuando se probó Dragic para intentar competir y no vio que no estaba en condiciones, las lágrimas eran desoladoras, ¿eh?
Sí, la verdad, claro, es que es una oportunidad en muchísimos casos única. Tiene un jugador ya veterano, pues casi que más, claro.
Sí, señor.
Lo que pasa es que lo ha hecho tan bien, y si se recupera igual puede optar a estar en un equipo candidato próximas temporadas, pero claro, realmente en ese momento tú piensas que es la oportunidad de tu vida.
La verdad que sí, de todas formas tiene mucho mérito lo de Miami, ¿eh?
Con
tres partidos sin Adebayo, ya cuatro sin Dragic, con Jimmy Butler tirando ahí de todo lo que puede.
Sí.
Pero bueno, yo lo que pienso cuando veo esto, pienso en Dragic y en el Mundial de 2014, de la oportunidad de verlos tan de cerca en el Gran Canaria Arena, que los dos hermanos, tanto Soran como Goran, hicieron un papel brutal.
Sin duda, sí, la verdad que esa oportunidad, digamos que va ganando peso conforme va pasando el tiempo. porque si se vieron que viniera aquí la selección americana, pues es la leche.
Sí, o sea, ya lo recordábamos el otro día, ¿no? La posibilidad de sentarnos a hablar con Stephen Curry, con James Harden sin ningún problema y después no poder hacerle preguntas ayer a Luis Helguera. Pues sí, claro. Ese es el mundo que hay. De Ojeras, ¿tú qué tal, Paco? Tú te vas a la cama tempranito, ¿no?
No, yo la verdad es que ni me acordaba del partido porque estuve viendo el de Nadal. Ah, bueno. Y el de Nadal sí acabó un poquito antes. Sí, sí.
Ahora haznos crónica también, ¿qué tal? Dicen que es un fenómeno,
bien, bien.
Su rival, ¿no?
¿Eh?
Que su rival es un fenómeno, ¿no?
Va para fenómeno, todavía le queda. Empezó muy bien, pero a medida que de que Nadal ganó el primer set ya bajó un poquito. Ya cuando le ganó el segundo, plantearte remontarle 12 a una estrella como Rafael Nadal, pues yo creo que se antoja complicado con 19 años.
Bueno, pero efectivamente hay que empezar y todos tenían 19 años. Yannick Sinner, por cierto, que no hemos dicho cómo se llamaba este rival que tuvieron. Como pueden comprobar,
sí,
nuestros contertulios son unos auténticos apasionados del deporte y por eso les citamos aquí cada miércoles, porque además con el abanico amplísimo de situaciones que pueden abordar. Nos lo ha puesto huevo la Unión Deportiva para la tertulia, ¿verdad? Esto del ERTE da para mucho.
El ERTE, el cierre del mercado, un poquito de todo, ¿no?
Sí, señor. Habíamos estado todo el verano, Paco, hablando sobre lo bien que parecía que se estaba trabajando, al menos en el apartado de incorporaciones, un perfil de futbolistas ambicioso, que como hemos visto, además, en su rendimiento en las primeras jornadas, pues da motivos para la esperanza, pero un año más, este capítulo de las salidas ha sido auténticamente esperpéntico. A hora y media del final del cierre, cuatro futbolistas por resolver su situación, se resolvió la de dos parecía resuelta y al final ni eso.
Sí, porque además hay jugadores que sí, se ha anunciado que se llegó a una rescisión, pero nadie sabe realmente qué va a pasar con ellos. Bueno, ya no son jugadores de Unión Deportiva de La Palma, estoy hablando de Cerny y de Mantovani, pero queda la duda de dónde se van a ir, cómo se van a ir, cómo se llegó a esos acuerdos. Uno dentro de este club se plantea muchas dudas y luego ya lo de Raúl Fernández y Cristian Rivera, está claro que no es que haya habido marcha atrás, es que se sabe que es ilegal a todas luces lo que se pretendía hacer. Te estás reforzando y reforzando de un equipo vas a plantear hacerte un ERTE, o sea, o meter a dos jugadores en el ERTE, que vamos, incuestionable.
La propia cronología demuestra que ellos mismos saben que, aunque ahora pongan paños calientes, que lo hicieron fatal, porque anuncias eso, siquiera da una rueda de prensa da una entrevista en UD Radio, comenta que bueno, eso son cuestiones de los abogados y no sé qué, no sé cuánto, y luego por la tarde se da marcha atrás. Entonces queda claro que en ese intermedio, en ese proceso, ellos mismos se dieron cuenta de que estaban cometiendo una ilegalidad.
Sí, es curioso, ¿no? Yo te leí por ahí decir, Román, que si lo habían hecho es porque lo tendrían muy bien amarrado.
Sí,
siempre te sorprenden,
sí,
¿no?
Sí, no, yo quería pensar que si lo habían hecho, que me parecía feísimo, horrible, pero que lo tendrían bien atado, claro, que sabrían que si hacían eso era porque se podía. Pero se ve que no, evidentemente. Dado los siguientes pasos, se ve que no.
Absolutamente terrible, desde luego. Y como filólogo y conocedor del valor de la palabra, Román, desde luego, otro comunicado para la memoria, ¿eh?
Sí, no, es que vamos. Y luego, es un detalle, ¿vale? Pero las comas que las sueltan así como cuando das una pizza y vas echando el queso rallado.
El turco, el burak este, el turco que...
Y luego también, perdón, que nadie dé la cara.
Nah, eso es
porque
terrible.
Porque se habla... Que nadie dé la cara, ni el presidente, ni Luis Helguera, o sea, todo el mundo habla para la radio del club, que me parece muy bien, pero luego que no haya unas ruedas de prensa donde se puedan cuestionar las dudas que puedan existir, que en este caso además estamos viendo que son muchas, que se diga que no, que Luis Helguera no va a hablar y luego a los 10 minutos habla en la radio del club. No sé, cuando menos... No
además, Paco, perdona, la explicación de que no tocaba. O sea, se cierra el mercado con una situación complicada.
No toca para quien no me interesa.
Claro, exacto. No toca y efectivamente me voy 10 minutos después con todo el aprecio a los compañeros de UD Radio, a los que no voy a criticar, pero que tampoco van a ser los que pongan en el compromiso adecuado al director deportivo en estas circunstancias, ¿no?
Lógicamente.
Así que efectivamente lo de no toca, desde luego, es que al final se genera una contaminación acústica en torno a lo que es la Unión Deportiva y sus decisiones por la incapacidad de ellos mismos para transmitir y para dar comunicados. Esto es lo de la avestruz y la cabeza debajo de la tierra en un mundo tan mediático como el del fútbol, es imposible de sacar adelante. Así que no sé un poco qué va a pasar. Pues aquí, yo no sé si esto genera un problema importante para Pepe Mel. La situación de Raúl, evidentemente, no iba a competir hasta el año que viene, estaba claro, pero ahora ya tienen en los entrenamientos a Cristian Rivera y, como ponía en la nota del club, ya le ha comunicado a sus compañeros que va a formar parte de la plantilla. Así que...
Ahora la duda es si entrará a formar parte de las convocatorias. Hombre, se supone que sí, y mal jugador no es. Aunque, desde luego, lo que ha demostrado aquí tampoco fue nada del otro mundo.
Ni fuera casi, ¿eh? Salvo algún...
No, ni fuera, efectivamente.
El primer tramo de Huesca, quizás, que...
Este es de los amigos de Morata y de... Sí. ¿Quién fue el otro delantero que... no me sale ahora el nombre. Que tienen unos representantes que son mejor que los jugadores.
Sí, de porque, Lucas Alcaraz, por ejemplo. Sí.
Por ejemplo, Lucas Alcatraz.
Lucas Alcatraz.
No, yo lo que quería decir es que también este proceso que cueste que rescindir contratos también demuestra lo increíble que fue que jugadores como Mantovani, ya con una prácticamente en la última etapa de su carrera, Cernic, Cristian Rivera, Raúl lo dejamos aparte porque es un buen portero, sí, y ha tenido el problema que ha tenido con las lesiones, tenían unos contratos imposibles de asumir. Y tampoco eran jugadores primeros espadas de las plantillas. Sí. Y salvo Mantovani, el resto no ha tenido un rendimiento, digamos, decente. Entonces, el despilfarro que se hizo, yo sé que desde hace ya un par de años atrás, pero que demuestra que todavía estábamos con esa hipoteca, digamos.
Sí, yo creo que cuando Toni Otero decía lo de es un proyecto a 4 años, decía que va a costar 4 años arreglar el desperdicio de que
se lió, ¿no?
Sí. Porque, desde luego, vamos, porque al final algunos han tardado casi lo mismo en salir o han costado lo mismo que eso, y evidentemente ha sido un lastre absolutamente brutal.
Sí.
Pues sí, vamos a ver. Yo sinceramente creo además que se ha jugado con los profesionales, Paco, porque futbolistas como Cerny, como el caso de, fundamentalmente, de Martín Mantovani, por la edad que tiene, tú no le puedes tener hasta una hora antes de que se cierre el mercado en esa situación porque no va a encontrar a dónde ir.
Hombre, yo creo que se les había planteado hace tiempo, lo que pasa es que no acababa de llegarse a ese acuerdo, que yo no sé por qué, no sé si a última hora se les pagó todo lo que se les debía pagar, y que me imagino que el club estaba intentando, y que estaba intentando el club no hacerlo, y me imagino que se les habrá pagado todo o casi todo, pero desde luego deja muy mal lugar a la Unión de...
Sí, lo sabremos, Román, no lo sabremos por el club, desde luego.
No, evidentemente, ni por los jugadores, pero tampoco, porque al final impera ahí una especie de ley del silencio, de pacto entre las dos partes, y nunca te acabas enterando, pero sí, realmente, al final es un tira y afloja en el que la campana de fin del mercado cierra y tú tienes ya que, pues, te ves obligado, ¿no? Es una especie de...
Ellos ahora, sí, como jugadores libres, sí pueden fichar en cualquier momento por cualquier equipo.
Sí, sí, claro.
Esa es la única ventaja que tienen, que ya no estar ligados a la entidad, pues pueden fichar. Otra cosa es que los equipos ya tengan todo planificado, pero hombre, siempre queda alguna vacante, creo yo.
Claro, claro.
Tremendo. Ya para cerrar este tema y pasar a otro, si le puede hacer la última pregunta, pero ¿qué capacidad tiene la Unión Deportiva de tirar la leña al fuego? Veníamos de un fin de semana con la primera victoria de la temporada, la capacidad de hablar de muchas cosas a lo largo de estos días en positivo, y nos han vuelto a traer a este lío,
Sí, pero yo creo que todo, en el fondo todos lo esperábamos ya, que la Unión Deportiva de Las Palmas está acostumbrada en el mercado veraniego a hacer siempre los deberes a última hora, dejar todo para el final. En este caso... normalmente estábamos acostumbrados a cuantas incorporaciones. En este caso el problema es que quedaban 4 jugadores con los que no se contaba y que se pretendía que salieran, que no acababan de salir, que el plazo se agotaba, que al no salir además no te dejaba huecos, por ejemplo, entre otros para el Cristian Cedré, incluso para el italiano que trajeron el último día del mercado tampoco había huecos. Que vas a tener que ver en la plantilla un jugador de campo jugando con el número 13, es decir, son muchas cosas cuando menos atípicas.
Sí,
no, y que al final la sensación, yo creo que general de todos más o menos, es que lo han hecho bien, en el sentido de la confección de la plantilla, de los jugadores, tienen buena pinta, parece que empiezan a engarzar todos. Y eso es un manchón, al final, la resolución final del mercado es un manchón en ese en ese currículum, digamos, que estaban construyendo tanto Tino Luis como Luis Helguera, y que estaba quedando bien.
Se estaba quedando inmaculado, la verdad.
Sí, sí.
Yo me imagino los nervios de Mel hasta última hora. Ya había referido el pasado viernes que para él Cristian Cedrés era un futbolista capital y no se le podía inscribir. Ya también estaba esperando la llegada del 9 de Pietro Lemelo, el italiano que finalmente llegaba, pero mientras tanto tenía a Mantovani con el 9 asignado, hablando de esos números disparatados que apuntaba Paco, y al final, bueno, para él yo creo que más o menos se ha resuelto la cosa. Ahora solo falta ver cómo puede gestionar lo de Cristian Rivera y se recupera de ahí a un futbolista importante. Yo lo que les iba a decir, desde luego la semana se encara de otra forma después de los tres puntos del pasado domingo, ¿no? Se empiezan a tipar otras cosas.
Y antes de pasar del tema, David, perdona, hablando de Cristian Rivera, creo recordar que el centrocampista dijo que él no iba a volver a vestir la camiseta de las Palmas, que sea otra.
Algunos disparates dijo, además de su relación con la isla, ¿no? Es que...
Sí, una cosa sí vino a decir, y desde luego eso de cara a la afición también manda narices.
Menos mal que se juega a puerta vacía. Porque vamos, desde luego, si no ha sido un futbolista que haya caído con buen pie, desde luego. De hecho, era famoso por colgar stories de jugar partidas al Fortnite a las 4 de la mañana en la previa de un partido. Ahí podemos encontrar algunas explicaciones a su situación. Pero bueno, vamos a ver. Ya suponemos que también este proceso de cesión en West con Girona habrá generado algo de madurez en el tránsito vital del futbolista. Les decía eso, ¿no? Que se encaran estos días con otra perspectiva. Que además, con ese dato curioso que tiene el fútbol, ¿no? Se viene probablemente de los peores minutos, pero del mejor resultado.
Sí, la verdad es que buena parte del partido fue de Logroñés. O sea, si se venía de un buen juego y pocos puntos, pues casi que se viró la tortilla, ¿no? En esta semana. Y lo que en un principio era una anécdota, que era el gol de Araújo, que por fin marcaba y tal, al final fue definitivo, porque la jugada siguiente se podía haber fastidiado el asunto, claro.
Lo que la Unión Deportiva sigue en la tónica del pasado año con el tema de las lesiones y de los arbitrajes, ¿eh? Porque el penalti también se puede pitar, pero vamos, es de lo que a favor de Unión Deportiva no se pitan ni de broma.
Sí, y lo de las lesiones, 3 meses de Ale Díez, ¿eh?
Sí, las lesiones, sí.
Increíble, ¿eh?
Es que y además con un buen arranque que había tenido, mostrando polivalencia, jugando las dos bandas, la verdad que es mala.
Admito apuesta, ¿Jonathan Silva o Dani Castellano?
Yo creo que mantiene a Dani.
Porque no veo otra opción, ¿eh? Tal vez Eric Curbelo, pero no lo veo.
No, claro. No. Está claro que tienen que estar ellos dos. Tienen que ser
yo creo que va a jugar Jonathan Silva, no sé por qué.
Sí, yo no sé por qué me voy a inclinar el lado de Román. Estamos todos con el no sé por qué, nada más que por sensaciones, pero sí, como también es una apuesta y hay que arriesgarse, yo estoy en el lado de Román. No sé por qué creo que va a continuar también jugando con Dani Castillo en esa posición. Vamos a ver, no sé pues hasta qué punto está
Jonathan Silva. A Dani es que lo volví a ver muy flojito el otro día con el Logroñés.
Claro, sí. Pero si lo vuelve a quitar y vuelve a poner a otro, lo hunde ya para siempre.
Sí, pero si no aportas lo que tienes que aportar, claro, y eres un negro y no por nada, pero que si uno le tiene un montón de aprecio a Dani, pero no está en su mejor momento, desde luego.
Claro.
Habrá que ver cómo está Silva.
Está claro, hombre, yo creo que a la conclusión de esta temporada la clave va a estar ahí, va a jugar Jonathan Silva, yo creo que por delante de Dani muchos partidos. Yo lo que pasa es que creo que con Román, que no sé si Pepe Mel es un entrenador de otro tipo de transiciones, ¿no? De señalar tan públicamente a un futbolista que por otro lado ya está bastante marcado por los aficionados, que casi que han concentrado buena parte de sus críticas en estos meses que llevamos de competición, en esa figura. Al final se pudo traer a Pietro, al italiano, a Lemelo, el futbolista que estábamos esperando que se hiciera cargo de esos 15 goles de Rubén Castro, y al final, después de ver a Araújo marcar el otro día, ¿era tan necesaria la incorporación del 9?
Yo creo que sí, porque además tengo la impresión de que es un 9 diferente, ¿no? Sí. No es como lo que teníamos, ¿no? Tengo la impresión de que es más rematador de área, Araújo tiene más llegada, Klaus llega desde atrás, Edu Espiau, todavía estamos ahí en la incertidumbre, pero yo creo que este es un jugador distinto.
Sí, yo creo que es más, es un rematador, digamos, ¿no? Y Araújo, por ejemplo, puede jugar más en banda, puede caer más a banda, puede ser más extremo o delantero, digamos. Y este ya no, este es un delantero. Un chico que, bueno, por lo que se ha visto, que tiene que demostrarlo, evidentemente, pero lo que se ha visto es eso, un rematador. Sí. Y yo creo que si suma, si, al final, a lo que pueda aspirar la Unión Deportiva no es a tener a uno que marque 25, sino que si se da perfecto, sino a 3-4
como el año que lo metió Araújo.
Claro, claro. Sí. Pero a lo que aspira realmente es a que haya 3-4 que marquen 8, entre 8 y 12.
Sería lo ideal, evidentemente. Dije lo de Araújo porque me vino al dedo la expresión que utilizaste, si se da, porque no es algo habitual en Araújo,
claro,
por ejemplo.
Claro, claro. En su carrera, lo hemos comentado alguna que otra vez, en su carrera ese año ha sido la excepción.
Sí, sí, sí. Paco, te cuidado que van a por ti, ¿eh?
No fue por aquí cerca, de verdad. Me da que fue cerca de Román.
Sí, lo confirmo.
Si Román está en casa, puedo imaginar a quién estaban trasladando. Pues sí, evidentemente. Por lo demás, señores, yo creo que tenemos una idea ya bastante preconcebida de lo que va a ser la Unión Deportiva aquí en adelante, ¿no? Nos quedan pequeñas dudas de cómo va a acabar ajustando la pieza del delantero, de si apostará por Jonathan o por Dani a largo plazo, pero por lo demás este equipo está absolutamente definido en la idea del entrenador.
Sí, yo creo que a lo mejor también, perdón, Román, la duda a lo mejor también en el medio centro, porque si entra Fabio, a lo mejor cambias un poco el esquema, ¿no? Porque teníamos a Sergio Ruiz como ancla, pero a lo mejor si entra Fabio, pues prefiere jugar los dos, como creo recordar que hacía el año pasado. Es decir, yo creo que tiene alternativas, aparte de tener una plantilla, yo creo que más o menos compensada, tiene alternativas para emplear distintos sistemas.
Sí, ya, por ejemplo, hay jugadores que ya están completamente asentados. Las bandas de Robert y Pejiño yo creo que están bastante claras. Sí. Pero, por ejemplo, el otro día al descanso cambia de los Yodis y mete a Fabio. Mm. Y Fabio, en principio contaba con que iba a ser titular, se lesionó y ahora está volviendo a jugar. Entonces sí, ahí puede ser que esté una de las dudas. También, por ejemplo, Ale Suárez ya está totalmente asentado también. Entonces sí, ahí yo creo que las bases ya más o menos empiezan a estar más o menos definidas.
Me queda la curiosidad por ver a Tomás Cardona, ¿eh?
Sí, sí, yo también, y creo que el lugar ideal sería el de Itami, pero aparte de eso, la pena que me queda es que no tengamos a alguien más por banda derecha, más ahora con la lesión de Ale, que con Ale a lo mejor podía poner a Ale y a Álvaro Lemos por delante, tener a alguien más por banda para ver a Robert por detrás del punta, porque yo creo que, lo decíamos el otro día en la retransmisión, además lo verificó con el gol, que fue en más o menos en esa posición, Robert y además el de Fuenlabrada, el gol de Pejiño viene un disparo suyo también desde la frontal, tiene una buena zurda para eso.
Sí.
Yo creo que Robert en la media punta haría mucho más daño del que pueda hacer en derecha, que también lo hace, que es un jugador muy habilidoso, pero yo creo que haría más daño en la media punta.
Lo ha demostrado. Sí,
yo no descarto para esa banda, ya que la ha nombrado tanto, no digo de titular porque no lo creo, pero sí que tenga minutos y que empiece a contar con Cedrés, porque si lo ha nombrado tanto...
Sí.
Bueno, claro.
Y a lo mejor es por eso mismo que tú estás diciendo, Paco, para dejarle la banda a Cedrés y poner a Robert más en el centro.
Pues sí.
Sí, además con Cedrés y Pejiño en banda, puedes jugarlo a banda natural o a pie cambiado. Mientras claro. Que si tienes a Robert, que también es zurdo, ya todo es distinto.
Claro, claro.
Pues sí, señor. Señores, una última pregunta que les hago. Ha salido la típica tabla de Transfer Market, que saben que es como una biblia para los valores de mercado en el mundo del fútbol, y sitúa a la Unión Deportiva como la séptima plantilla en valor de la temporada, 22,55 millones. Por supuesto, muy lejos de la primera, que es la del Español, cotizada en 103 millones. Les llama la atención que en este cambio de perfil, en muchos futbolistas jóvenes, en la salida también de jugadores de alto calado económico, se sitúa esa situación.
Hombre, yo lo que veo de ahí es que quizás lo que se está teniendo en cuenta es de dónde vienen esos jugadores. Mm. Por ejemplo, un jugador que viene del Sevilla o del Betis va a tener una mayor, digamos, en el supuesto del precio futuro, ¿no? Yo creo que puede ser que tenga un poquito más de cartel, y entonces por ahí se incremente en lo que está tasado, digamos.
Sí. Sí, y más probablemente siendo valores jóvenes, ¿no? Que la juventud siempre puede, a lo mejor, le da un poquito para arriba el precio de cara a un futuro, ¿no? Porque jugadores, yo creo que como los Yodis, como Pejiño, sí, claro, como Robert, como el mismo Sergio Ruiz, si siguen haciendo las cosas como lo están haciendo en este inicio de temporada, son jugadores que aquí se van a poder revalorizar muchísimo, y hay que tener en cuenta que de todo eso, bueno, Sergio es propiedad un año y medio, creo sí, recordar,
un año y medio con opción de compra,
y Robert no es nuestro, pero nosotros sí.
Pues sí, efectivamente. Pues señores, les agradezco como cada miércoles su rato de deporte, porque esto ha ido mucho más allá del fútbol, así que muchísimas gracias a los dos. Paco, Román, un abrazo.
A ustedes,
gracias.
Un abrazo.
Chao.
Las palabras en este tiempo, en este contubernio de los futbolistas, de Román Pérez González y de Paco Ruiz. un poco el debate sobre la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, que como saben han protagonizado otro escabroso capítulo con la inclusión y después desalojo del ERTE de Cristian Rivera y de Raúl Fernández. Ya saben que la Unión Deportiva se ha ejercitado esta mañana a las 10:30 en la Ciudad Deportiva de Barrancoseco, que desde ayer por la tarde el entrenador está contando los entrenamientos con Pietro Lemelo, el delantero italiano que llega para reforzar la vanguardia del conjunto amarillo, y también pues con ese caso de Cristian Rivera que se incorpora al grupo de mediocentros con Javi Castellano, con Fabio, con Sergio Ruiz, con Loyodis, y vamos a ver si con la posibilidad de ganarse un puesto. Ya refería en el tiempo de tertulia Paco Ruiz a la de graciadas o las desafortunadas declaraciones que había hecho en alguna de sus salidas de la isla, seguido en Huesca o en Girona, y que finalmente le dejaron un escenario comprometido. Vamos a ver finalmente si el jugador ha madurado y da un paso adelante. Las Palmas volverá a entrenar mañana a partir de las 10:30 en la Ciudad Deportiva, mismo escenario, misma hora que lo hará tanto viernes como sábado, y ya para el domingo está ese partido que les vamos a contar, por supuesto, en la sintonía del tiempo de juego de la COPE ante el Málaga en el Estadio de la Rosaleda, partido que siempre suena a cita grande en el mundo del fútbol nacional. Las 2:36 de este miércoles 7 de octubre, continuamos en directo con 25 grados según este termómetro que tenemos en la COPE. La no lluvia de ayer fue para más calor.
Deportes. COPE Gran Canaria. Estar informado. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Aguantando, habiendo pedido al banco 2 préstamos que tendré.
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios. Ver las grandes capitales tan tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O por ejemplo, que se pueda...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Aviso a opositores. En Inespol, Academia Capella, comenzamos en octubre nuevo curso de Policía Nacional. Recuerda que con nuestra nueva audioteca podrás repasar el temario a cualquier hora del día. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol, Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 3:20 de este miércoles 7 de octubre continuamos en directo en la sintonía de este tiempo de información deportiva local en COPE Gran Canaria. Para hablar de más contenido, ya hemos repasado que hoy juega el Granca a partir de las 8 de la tarde, hemos llevado incluso análisis la nueva catástrofe de gestión de la Unión Deportiva Las Palmas, y queremos hablar ahora del mundo del balonmano, porque estos días confirmaba el Rocasa Remudas que su entrenador Carlos Herrera terminaba de regularizar su situación con el título de entrenador para poder dirigir con todas las garantías al conjunto teldense, que como bien saben ha empezado con buen pie la competición, 2 victorias en las 2 primeras jornadas y afronta ahora un partido este fin de semana importante ante el balonmano Elche, que repite los mismos números que el cuadro verdillo en este comienzo de la competición. Así que para conocer algún detalle más de esta situación, vamos a saludar precisamente a su protagonista, Carlos Herrera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
siempre lo hemos podido decir, pero ahora parece que aquello de decir entrenador pues suena como más rotundo, ¿no?, después de los últimos pasos que has dado.
Bueno, sí, sí, ya era hora. Bueno, el tiempo me lo permitió gracias a Dios ya pude sacar el título.
Oye, ¿cómo ha sido esto? Creo que han sido unos protocolos también que se han activado nuevos por parte de la federación, ¿no?, que permiten a los entrenadores trabajar a distancia, desde online, como prácticamente todos los cursos que se dan ahora, y que eso evidentemente facilita la tarea cuando tienes una agenda muy cargada, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que arriesgaron por este formato y creo que salió bien. En principio son ir 2 años a la península, a Madrid o a cualquier comunidad que lo haga, y eso acarrea que son 25 días de vacaciones, y para los que trabajamos es muy complicado, sobre todo para mí que los viajes o las vacaciones mías eran para estar en la competición y no tenía días para ir a hacer el curso, y al hacerlo a distancia pues bueno, lo pude hacer.
Ha sido una buena decisión, evidentemente, ¿no? Porque hemos visto cómo muchas veces en distintos deportes se han agilizado las fórmulas, e incluso en el mundo del fútbol estaba aquello del curso express para los que habían sido deportistas de élite. Hay que entender lo que tú estás diciendo, ¿no? Que estos deportes, que aunque son de élite y de máximas categorías, al final son pocas personas las que se pueden dedicar en exclusiva a ello, ¿no? Y necesitan ese tiempo también.
Claro, claro. La verdad que para los que tenemos un trabajo diario y no vivimos del balonmano o del deporte en sí, tenemos otro trabajo, nos cuesta mucho el tener esos días libres, sobre todo también yo que tengo mi familia, y encima que viajo con el equipo, los 3 días que me pudieran quedar o 4, no se lo dedico a mi familia, a mi mujer y a mi hijo, pues entonces ya me echan de casa, por decirlo de alguna manera.
Oye, es difícil mantener ese equilibrio, supongo, ¿no? El de conciliar la vida familiar con la vida laboral, con la vida también laboral, que no deja de ser esta del balonmano, ¿no?
Sí, 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 pero bueno, lo llevo bien. Mi pareja viene del mundo del balonmano, del rocazo también, sabe lo que lleva eso, y bueno, lo acepta.
Eso como los periodistas, ¿eh? Solo te entiende el ritmo quien también se dedica a esto, porque sabe lo que es vivirlo. En cualquier caso, Carlos, esto es una acreditación que recibes ahora, que realmente te cambia poco en realidad lo que te venías haciendo, o si te ha enriquecido en cuestión de conocimientos lo que has estado trabajando estos meses.
Sí, bueno, siempre se aprende. Hay cosas que uno ya sabe, unas cosas que escuche, que a lo mejor cree que lo haría de otra forma, y otras que sí aprendes mucho. Entonces creo que ha venido bien para todos los que hacemos los cursos estos, no viene bien el hacer cosas, independientemente de que hay charlas por ahí que son gratuitas, que también las pude ver en el confinamiento, y bueno, de todo siempre saca, o te sueles quedar con lo que crees que vale más. Pero siempre se aprende, siempre se aprende.
Eso que decías tú del confinamiento, ¿no? Que hay gente que lo aprovechó para hacer muchas cosas, para ser productivo, y por lo que te estamos escuchando, ha sido tu caso.
Sí, 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 sí. Aproveché el tiempo, estar en casa, con compañeros, por WhatsApp, esto que se usa ahora, nos mandan lo que encontraban, y siempre miras, escuchas, vas apuntando cosas que te pueden valer, y lo que crees que no puede valer, pues bueno, lo quitas, lo apartas. Pero creo que también es bueno recordar que lo que no vale, porque siempre te valdrá para algo.
Claro. Es ensayo y error, ¿no? La profesión de entrenador, el oficio de entrenador, imagino que es una formación constante, no solo porque en un momento tengas un curso, porque diriges a un equipo, ¿no? El balonmano también es un deporte que ha cambiado mucho en los últimos años, y eso obliga al entrenador a estar atento a todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que ya son muchas cosas, sobre todo después de que ahora, estos últimos años, la facilidad del análisis de estos programas que te analizan todos los movimientos que hacen, entonces tienes que estar en constante reciclaje e intentando hacer cosas nuevas, porque el equipo contrario ya sabe lo que hace.
Oye, ¿eres muy intuitivo o eres de los que busca mucho trabajo con la tecnología? Ya sabemos, por ejemplo, en la NBA cómo hay equipos de 4 o 5 personas solo dedicados al vídeo. Eso evidentemente no está a la disposición de todos los deportes ni de todos los técnicos. Pero tú eres de los que se apoya mucho en los soportes informáticos, en el vídeo, en ese trabajo, o eres también de los que hace el trabajo intuitivo de toda la vida.
La verdad que suelo ver vídeos. Tengo el compañero, a Roberto, que suele manejar esos programas mucho mejor que yo. Y yo pude aprender ahora un poquito más en este curso sobre un programa, y bueno, creo que va bien. Le he hecho algunas cosillas a las chicas nuevas y les ha gustado, y creo que que les ayudará, esperemos, eso se verá ahora durante la temporada, si sirvió para algo o no, el gastar ese tiempo, entre comillas, porque hacer un vídeo te lleva, de un corte de 8 minutos te lleva unas horitas, entonces ese tiempo tampoco, si trabajo al mediodía, hasta el mediodía, después voy a entrenar, voy a buscar al niño, llevo al niño a entrenar, el preparar ese vídeo a mí me acarrea un poquito más, pero bueno, lo hago con muchas ganas y si le pare bien a las chicas, mucho mejor, pero sí usamos la tecnología.
¿Eres de los que le roba muchas horas al sueño, muchas horas de descanso para quedarte a currar un poco en lo que tienes que preparar?
Por desgracia tengo que hacerlo así, si no podría hacerlo todo. Si quiero compartir con el balonmano, que es lo que me gusta, y no hacerme rico, por así decirlo, tengo que quitarle tiempo a otras cosas, pero sí le dedico unas cuantas orillas al balonmano.
Ahora te voy a preguntar por la temporada, Carlos, porque parece que ha empezado bastante bien, ¿no? Nos llevamos aquel pequeño susto con lo que sucedía en la Copa de la Reina en aquel primer partido, ya te habías advertido de que aquello era prácticamente una caja trampa por el tiempo de preparación, por las circunstancias de cada equipo, pero sin embargo, con pulso firme en estas dos primeras jornadas de liga, ¿no?
Bueno, sí, sabemos que la competición era súper difícil, la Copa de la Reina fue lo que fue, no teníamos a todas las jugadoras, y las que teníamos que llegaron a ese partido no estaban preparadas al 100%, y ya te comento que no están preparadas todavía, que necesitan 2 meses más para coger ese ritmo de competición que tenían antes, pero bueno, hemos empezado bien la competición, ahora nos viene el Elche, que es un rival súper complicado, subcampeón de la Copa, subcampeón de Liga, y bueno, vamos a intentar ir con nuestras opciones a sacar el partido y traernos los 2 puntos para casa.
No voy a ser muy original, pero todo ese trabajo que queda por delante, si se va compasando con victoria, sale mejor, ¿no?
Hombre, siempre que sea con victoria, mucho mejor, sobre todo contra el Elche, que es un rival directo, porque a la siguiente fase se pasa con los puntos que le han ganado a los rivales que juegan contigo. Entonces es súper importante, creemos que el Elche va a estar arriba porque es uno de los favoritos, y si sacamos los 2 puntos en casa de ellos es súper importante para nosotros.
Ya se vio la Copa de la Reina, ¿no?, que llegaron ahí a la final.
Sí, tienen un buenísimo equipo, se le han ido jugadoras súper importantes, pero también han recuperado a Ibet, que estaba lesionada, y está impresionante, está jugando con un nivelazo que no vea, entonces tenemos que estar atentos, tiene jugadoras muy buenas, jugadoras de selección española, y tenemos que ir preparados.
Es un lujo, ¿no, Carlos? A veces no lo miramos con esa perspectiva. La Liga Guerreras Iberdrola que estamos viviendo en estos años está teniendo un nivel altísimo y nos cuesta a veces valorar lo que es, por la costumbre del día a día, tener un equipo de un barrio como Las Remudas compitiendo ahí, ¿no?
Sí, bueno, la Liga ha subido, pero ya te digo, el nivel de la competición, los equipos han subido, hay jugadoras súper jóvenes en todos los equipos ahora que están dando un nivel muy importante a nivel de la competición, y que nada estarán como jugadoras top en la competición. Entonces la Liga ha subido el nivel, es importante que estemos nosotros, pero también es súper importante que haya más equipos canarios. El problema es que no podemos jugar en todos contra todos para que se vea aquí una competición en Canarias más preciosa, sino Salud contra nosotros y los dos equipos de Lanzarote. Entonces, si fueran todos contra todos, creo que sería mucho más bonito.
Nos está haciendo muy complicado en general, más allá del fútbol de primera y de segunda división y de la Liga CB, seguir el formato de las competiciones, ¿no? Yo sé que es la fórmula más adecuada debido al escenario en el que nos encontramos, pero pues lo que tú dices, ¿no?, que se segmentan los grupos, se suman los puntos, es una manera un poco compleja de seguir el recorrido de las nuevas competiciones, ¿eh?
Sí, bueno, esto sucede por el tema del COVID, al no haber descenso y los equipos que jugaban la fase de ascenso tenían derecho a subir, pues bueno, la liga se aumentó con equipos y lo mejor fue hacer 2 grupos, también mirando para la selección, para que la selección tenga tiempo de entrenamiento. Si jugamos la liga todos contra todos, la selección no le da tiempo a prepararse ni a jugar los campeonatos, entonces se ha mirado todo por ahí. Y tenemos que aceptarlo, estamos todos en las mismas condiciones, 2 grupos de 8 y los 4 primeros juegan por arriba y los 4 últimos por abajo. Pero bueno, como te digo, estamos todos en lo mismo, nadie tiene ventaja y hay que pelear por ahí.
Pues sí. Carlos, te agradecemos mucho tu tiempo, que entre el trabajo, formarte, preparar vídeos y fundamentalmente atender a la familia, encima ya se ha quedado un ratito para hablar con nosotros y contarnos todo este mundo del entrenador. Así que lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, encantado, un abrazo.
Las palabras de Carlos Herrera, el técnico del Rocasa Remudas, el técnico con el que ha conseguido los éxitos de los últimos años, incluido aquella liga que tan feliz nos hizo a todos. Las 3:10 de este 7 de octubre, pausa y continuamos con algún detalle más de información deportiva local.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Luka Modric. Hola, Luka. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Por qué has sacado este libro?
Era mi deseo siempre, tener un libro.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hablas de la muerte de tu abuelo. Cuando empieza la guerra, lo asesinan.
Yo tenía una relación increíble con mi abuelo.
Os tuvisteis que ir de vuestro pueblo buscando sobrevivir a la guerra.
Nos meten en un hotel con otros refugiados y...
¿Cuántos años tenías tú ahí?
Tenía 6 años.
¿Y tú vivías en una habitación de hotel con tus padres refugiados?
Sí.
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quizás no sabías que aún se siguen construyendo chozas. Son pocos los que se dedican a esto. Y Antonio es uno de ellos, uno de los pocos maestros choceros que...
Mis viajes siempre han sido relacionados con la choza, ¿no?
El campo de refugiados que había en Lesbos, un incendio hace unos días, lo destruyó. Bueno, ahí han quedado 13.000 personas.
Son tiendas de campaña, casi 150 personas por tienda.
De lunes a viernes. Desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Minutos, tenemos que hablar también de Vela Latina, el deporte vernáculo que ha suscrito un acuerdo interesante con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que permitirá la suma de esfuerzos en la promoción del deporte tradicional de los botos. Un convenio que ha sido firmado entre estas dos entidades y permitirá impulsar la práctica entre niños y jóvenes y promocionar sus singularidades e historias con la edición de material audiovisual. Dos testimonios al respecto. El primero de ellos es el del presidente de la Federación de Vela, Bernardo Salom.
Y donde se aprobaba por mayoría la vuelta a la competición el próximo día 17 de octubre, sábado, coincidiendo con el concurso del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Es una alegría muy importante para todos nosotros.
Y escuchamos a José Eduardo Ramírez enseguida también, que es el concejal de Ciudad del Mar, la entidad del ayuntamiento que ha firmado este convenio.
Sí, hoy hemos materializado la firma del convenio entre la Concejalía de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Federación de Vela Latina Canaria. Es verdad que llevamos trabajando ya muchísimos años, pero este convenio refleja sobre el papel acciones que estamos haciendo y pretende además darle continuidad. Y lo queremos enfocar básicamente a la gente joven. La Concejalía ha hecho una encuesta entre jóvenes entre 11 y 19 años y aproximadamente el 50% conoce la Vela Latina y entre un 11 y un 12% la han practicado alguna vez. ¿Es mucho o poco? No lo sé, pero para nosotros es insuficiente. Creemos que tiene que haber mucha más gente joven que conozca el deporte y que si encima lo puede practicar, muchísimo mejor. Y por eso vamos a traer más gente a estas instalaciones. Queremos que la gente joven conozca el deporte, un deporte singular, que solo se practica en Las Palmas de Gran Canaria. Y cuando se pueda, cuando el COVID nos lo permita, también ir allá donde los jóvenes estén, en los colegios, en los espacios de ocio donde ellos se mueven, para llevarles este deporte tan importante, que no solo tiene un valor deportivo, tradicional, cultural y patrimonial, sino también económico. A través de la Vela Latina se genera empleo y nosotros queremos también potenciar esos valores. así. Nosotros somos una ciudad rodeada de mar, somos una ciudad de mar. Lo que somos, nuestra identidad tiene que ver con el mar, lo que nos gusta, lo que comemos, el ocio que practicamos, los deportes que hacemos, prácticamente todo lo que somos los canarios se lo debemos al mar, y el deporte es fundamental, y este deporte en concreto, que es único en Las Palmas de Gran Canaria, que es un bien de interés cultural, lo tenemos que proteger y lo tenemos que difundir, y tenemos que conseguir que cada vez haya más gente que lo conozca y que lo practique.
Pues así está, el testimonio de José Eduardo Ramírez, el concejal de Ciudad del Mar, que ha suscrito ese convenio por la divulgación de la vela latina entre los más jóvenes. 2:55, pausa y prácticamente adiós.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Rosaleda para jugar ante el Málaga. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Estoy aguantando, habiendo pedido al banco dos préstamos que tendré.
La crisis está ahogando muchísimos pequeños negocios. Ver las grandes capitales tan tranquilas, con tantos comercios cerrados, no sé hasta cuándo o si para siempre. Medidas que tienen que ayudar, se supone.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Sí, soy de Madrid.
¿Tienes tus papeles para poder...?
Sí, es por trabajo.
Llevamos días a vueltas con las medidas, con Madrid, con el pulso entre los gobiernos y lo que te rondaré. Mientras discutimos si tiene razón Ayuso o Illa, a lo mejor deberíamos fijarnos más en la educación concertada y en la especial. O, por ejemplo, que se pueda...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues casi llegando a las 2:58 de esta tarde del miércoles 7 de octubre en la sintonía de deportes en COPE Gran Canaria. Ya saben que hoy hay partido y hay que estar muy atento a lo que suceda en la pista central del Gran Canaria Arena. Juega el Club Baloncesto Gran Canaria ante el Nanter Galo, el partido de la segunda jornada de la Eurocup, competición que, por cierto, empezará el Gran Canaria con un buen pie el pasado miércoles con esa victoria sobre el Prometeas Patas que le permitía endulzar un poco el complejo escenario en el que se encontraba en la Liga Andesa después de dos derrotas, y además como fueron esas dos derrotas ante Burgos y Zaragoza consecutiva. Tras dar un positivo por coronavirus, suspender su partido ante el Real Madrid el pasado domingo, al final los análisis que se han ido realizando los jugadores y al cuerpo técnico en los últimos días han permitido que hoy, después de entrenar ayer con un día menos de trabajo que el Nanter, el Granca esté perfilando ese partido de esta noche, que será, insistimos, a las 8 de la tarde y que podrán seguir a través de DAZN. Por supuesto, también estarán informados de todo lo que acontezca en la cancha a través del sonido de la cadena COPE. Porque además también tenemos que recordarles es que hoy hay tiempo de juego, juega la selección española partido ante Portugal. Ya hemos visto algún titular de primer duelo, Ansu Fati, Cristiano Ronaldo. Siempre nos gustan tirar las campanas al vuelo cuando quedan todavía muchas cosas por delante. Así que nada, les invitamos a que sigan esta tarde ese partido también, que va a ser transmitido como siempre con el equipo de deportes de Cadena COPE, con el tiempo de juego de Paco González, de Pepe Domingo Castaño y por supuesto de Manolo Lama, que estará en la narración de ese partido. Nosotros tenemos que despedir porque nos quedamos sin tiempo este tiempo de información deportiva local, que como cada mediodía ha ocupado una hora con la coordinación técnica de Marcelo Cordobés y el saludo en el micrófono de David Ojeda. Sean felices, muy buenas tardes.